Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en este domingo 9 de febrero. Según los datos, el 15% de la población mundial concentra casi la mitad de la riqueza global, mientras que 1.200 millones de personas viven en situación de pobreza y 735 millones padecen hambre. A esto se suma que 160 millones de niños son víctimas del trabajo infantil y 250 millones no tienen acceso a la educación. Son simplemente cifras. De vez en cuando hay que recordarlas. Por ejemplo, hoy es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Comienza nuestro programa de domingo, pero antes, recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Manos Unidas lanza su campaña contra el hambre de 2025 bajo el lema Compartir es nuestra mayor riqueza, el proyecto que pone en valor la cultura del compartir y destaca su necesidad a la hora de combatir la pobreza y construir un mundo mejor. Hoy celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas y ya sabes que en todas las parroquias de nuestra diócesis la colecta se va a destinar íntegramente a Manos Unidas. Como es habitual, en la diócesis de Zamora, las voluntarias de Manos Unidas traen un misionero para que nos cuenten los misioneros que están allí a pie de obra, cómo funciona Manos Unidas en estos países en vías de desarrollo y también para dar el testimonio de tantos hombres y mujeres que hacen tanto bien allí fuera. Hoy tenemos en nuestro estudio al misionero que ha venido a dar testimonio aquí a Zamora. Él es Pepe y es salesiano. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenas, ¿cómo están por aquí?
Bueno, pues estamos bastante bien, seguramente que más cómodos que en Mali o Malí, como me ha dicho Pepe, que debo de decir. Allí ha estado más de 40 años, por esa zona. A los 30 años se fue de la Comunidad Valenciana, en torno a los 30 años, y unos 40 aproximadamente ha estado en África.
42, casi 42, faltan un par de meses.
Bueno, ¿y cómo fue la llegada del chaval aquel que salía de la Comunidad Valenciana a los 30 años aproximadamente? Seguramente que algo despreocupado, ¿no? A Mali, bueno, pues a Mali. Cuando llegas a Mali, ¿qué, Pepe?
Primero fue un momento en el que fue una abertura de la congregación salesiana hacia el África. Entonces nos invitaron a ver quién estaba dispuesto a ir. Yo dije, pues muy bien, porque aquí ya me estaba acostumbrado demasiado
Estabas cómodo, ¿no?
A la comodidad, a tener una vida cristiana demasiado cómoda, demasiado fácil. Entonces, pues acepté el reto y me fui. Me presenté a los superiores diciendo, pues estoy dispuesto a ir.
Haznos un dibujo de cómo era Mali en aquel momento.
Pues, bueno, Mali es un país que es cinco veces España. Cinco veces España con solo actualmente...
¿Hablamos del territorio? Hablamos
del territorio, de... sí. Con solamente 17 millones de habitantes. Para un país inmenso donde más de la mitad, la parte norte del río Níger, es desierto. Es el desierto del Sahara. La parte sur, muchas zonas son cultivables. El país se presenta bien. La gente... es una gente súper super amable, gente muy agradable. Un 70 y tantos%, casi el 75%, son musulmanes, pero no lo notas. No es aquello de decir que los musulmanes son gente...
respetuosa.
No solamente respetuosa, sino que te abre tranquilamente. No hay diferencia entre un cristiano y un musulmán. Siempre hay algunos extremistas, pero allí en aquel momento no había... Yo una de las actividades que hice al principio, porque me pidió el obispo a ver si podía ir a un pueblecito a ayudar a una escuela que estaban iniciando, y lo primero que hicieron fue presentarme a un señor, un anciano del pueblo, y este señor me dice, mira, aquí hay una habitación para ti. Y yo, pero no me conoces de nada. Es la primera vez que vengo a este pueblo, no me conoces. Y dice, hombre, pero tú vienes en plan de ayudarnos, ¿no? Vienes como amigo. Pues aquí te aceptamos como amigo.
Se fían. ¿Hablabas bien francés en aquel momento?
Más o menos. Porque
¿te defendías?
Yo aprendí el francés en el instituto, cuando hacía el bachillerato. Y después estuve así como 15 años sin tocar el francés.
O sea, fuiste a repasar el francés a Mali.
Fui primero dos meses en Francia.
Ah, bueno, bien. Fuiste bien preparado.
Aprendiendo un poco más.
¿Y la situación política en aquel momento, Pepe?
Pues era una dictadura. Un señor que a los tres años de la independencia de Francia, dio un golpe de Estado, cogió el poder y allí se mantuvo durante... Pues,
¿y qué consecuencias tenía eso para la población?
La población, bueno, primera parte, difícil hacer algo que no fuese lo que dijese él, porque luego él se convirtió en partido. Uh-huh. Y entonces toda la gente que quería algo así tenía que ser miembro del partido. Partido que era, todos los puestos estaban copados por los militares. La gente, bueno, pues como buenos agricultores, cada uno va a su vida.
Y vivían del campo.
Y siguen viviendo del campo. Allí, problema del campo es que no se puede regar durante el año. Salvo dos zonas, el resto del país no tiene acceso al agua de riego. Porque el río, sí, es un río muy grande. En Bamako, en el momento de las lluvias, el río tiene una anchura de 1.200, 1.300 metros. Pero es un agua que pasa, la ven pasar, ya nada más.
¿Tu papel allí fue siempre relacionado con la enseñanza, Pepe?
Sí, prácticamente sí. En la cual no solamente se ha trabajado en la enseñanza, también se trabajaban otros aspectos
de la vida
a través de los jóvenes. Porque allí en principio, al principio de que nosotros llegamos allí, la vida era de los mayores. Un joven que no era todavía adulto, que no estaba casado, no tenía nada que decir, ni opinión en reuniones, ni nada.
Ni voz ni voto. ¿Y las mujeres?
Menos todavía. Entonces, allí el sacerdote francés que nos enseñaba la lengua bambara, nos dijo tranquilamente, ¿a qué habéis venido si aquí los jóvenes no tienen ninguna importancia? Y dijimos, bueno, el que nos ha llamado es el obispo, no ha sido tú. Suponemos que el obispo conoce mejor que tú esta situación.
Fíjate cómo es el mundo y aquí descartamos a los mayores. ¿Te das cuenta, Pepe?
Bueno, al cabo de unos años, cuando ya estábamos trabajando bien en la escuela profesional, vino expresamente a nuestra casa a decirnos, reconozco que me equivoqué.
Bueno.
Que habéis hecho mucho más labor vosotros. En 10 años que estáis aquí, a través de los jóvenes, habéis influido más en la vida que nosotros en 100 años que estamos aquí.
¿Sabes? ¿A qué les enseñabais allí?
Pues en el centro que tenemos allí tenemos la sección de formación profesional de electricidad, mecánica de coche, soldadura, construcciones metálicas y agricultura, pero no tanto como la agricultura, sino la maquinaria agrícola. ¿No? La maquinaria agrícola, es decir, el alumno aprende cómo preparar, reparar y utilizar la máquina agrícola, desde la azada, que es una máquina, hasta el tractor. En 3 años reciben toda esa formación. Y una innovación que nosotros llamamos allí era el que pudiesen utilizar los animales para arar, pero a la voz, porque allí la gente, la costumbre es... Delante del par de bueyes o de los burros se pone un chaval y va dirigiendo por donde tienen que ir los animales. Entonces, cuando vieron que los animales, una sola persona podía dirigir todo el grupo de trabajo, se quedaron admirados. Claro, les enseñamos a los chicos cómo tienen que preparar a los animales para que les obedezcan cuando les dice adelante, cuando les dice gira, cuando tal. Y eso allí no tenían ni idea. Entonces... influimos bastante en la sociedad al transformar ya una práctica agrícola que era bastante rudimentaria y que poco a poco ha ido influyendo para poder llegar a utilizar. Los tractores se pueden utilizar poco, se usan mucho los pequeños, porque la tierra del subsuelo es bastante mala, es muy rica en minerales y por lo tanto no es muy buena para la agricultura.
Encima.
Entonces, pero la capa de encima sí, y es muy fecunda, se trabaja muy bien.
¿Habéis conocido los proyectos, habéis disfrutado de los proyectos de Manos Unidas? Quiero decir, ¿se nota la ayuda llega?
100%. Primer proyecto que nosotros hicimos allí, con el cual yo participé bastante, fue la alfabetización de las chicas y de las mujeres. Nosotros estábamos ya casi un año en el centro... Y nos dimos cuenta que en el barrio donde estábamos, la mayor parte de las mujeres y de las jóvenes no sabían leer y escribir, entonces estaban perdidas delante de, no solamente de los hombres, sino de cualquier eventualidad que pudiese pasar. Entonces hicimos una llamada a Manos Unidas a ver si nos podían ayudar a crear una escuela por la tarde, cuando ya los chicos se marchaban del centro, para alfabetización en principio femenina, que luego también se juntaron los hombres y los jóvenes. No solamente fue las jóvenes, también se juntaron los jóvenes, porque había bastantes chicos que no habían ido nunca a la escuela. Y fue los primeros dos años, ese proyecto fue extraordinario, al tal punto que ha habido bastantes de estas jóvenes que en tres años se sacaban el graduado escolar. De no saber nada a tener el graduado
explotar
escolar.
Al máximo la, la potencialidad que pudieran tener esas mujeres. Pepe, soy consciente de que nos quedan muchísimas cosas que contar, pero no tenemos más tiempo. De todos modos, yo creo que siempre es un gusto hablar con un misionero, que nos quedamos siempre con los ojos pues abiertos a tope, porque todo lo que nos contáis nos sorprende y admiramos muchísimo el trabajo que realizáis los misioneros, que realiza la Iglesia y, en este caso, la labor que día a día también realizan en Manos Unidas, que aquí tenemos un grupo de voluntarias admirables, sí. Ya son ellas mayores, pero no sabes la energía que tienen y las ganas y la ilusión con la que trabajan.
Algo importante yo creo que allí en este país es que cuando los franceses les dieron la independencia, prácticamente no había más que dos escuelas en todo el país, dos escuelas del Estado. Pero todas las parroquias tenían a su lado su escuela. Todas las parroquias tenían a su lado un grupo de monjas que habían creado su dispensario, porque en el país había un hospital. Pero las hermanas allí tenían su dispensario en el que iban trabajando y haciendo. Y esa ha sido la base para la enseñanza en el Mali.
Ahí está la semilla de la Iglesia Católica también en África.
Que las escuelas que luego el gobierno se apoyó para crear su estado de escolarización fueron las escuelas de la Iglesia. El gobierno es reconociente y actualmente sigue ayudando mucho con el salario de los profesores de las escuelas católicas.
Pepe, muchas gracias y que tengas un feliz domingo.
Gracias y a vosotros también.
Y en este punto, como siempre, escuchamos las palabras de Monseñor Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el quinto domingo del tiempo ordinario. Y no puedo dejar pasar la ocasión para referirme a una celebración que ha recorrido tantos lugares de nuestra diócesis. Y es la celebración de las Águedas. Una celebración entrañable donde la mujer toma el protagonismo y sobre todo nos da un aldabonazo a todos. Aún queda mucho por hacer para reivindicar los derechos inalienables de las mujeres y su dignidad exactamente igual a la de los varones. En muchos lugares del mundo la mujer es considerada un ser humano de segunda y sus derechos vulnerados y pisoteados, decía el Papa. Si queremos tejer con humanidad las tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo de la mujer. Nacido de mujer, dice la Sagrada Escritura. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, violadas, asesinadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda violencia contra la mujer es una profanación de Dios nacido de una mujer. Queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no un patio de batalla. Una casa que nos importe el papel y la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el príncipe de la paz. Gracias a todas madres, esposas, hermanas, amigas. Gracias por ser mujer. Gracias por estos días tan entrañables y que Santa Águeda os bendiga y nos bendiga a todos. ¡Feliz domingo!
Finalizamos diciéndote que el Cabildo Catedral de Zamora ha anunciado que con motivo del Jubileo de la Esperanza, la catedral acogerá todos los sábados a las 10 de la mañana una misa jubilar a lo largo de todo este año. La diócesis invita a los fieles de Zamora a sumarse a esta Eucaristía jubilar con el propósito de fortalecer la fe, la esperanza y la caridad en un tiempo en el que la Iglesia celebra este año del Jubileo de la Esperanza.